En Capital Radio, abrimos la puerta del Bungalow 103.
¿Te gusta hacer turismo? Es algo estimulante, es una emocionante manera de aprender.
Olvide... Saludos y bienvenidos a Bungalow 103. Ya saben que es el espacio radiofónico semanal dedicado al apasionante mundo del turismo desde una perspectiva profesional. Aquí se habla de política, de economía, de negocio, de sociedad, de cultura, pero todo ello relacionado con el turismo. En las ondas de Capital Radio una semana más nos introduciremos en el sector económico más importante de nuestro país y en el día de hoy vamos a hablar de museos contemporáneos. Analizaremos qué impacto turístico produce en la ciudad, cómo es el perfil de visitantes, cómo se gestionan los ingresos y de dónde provienen, y además sabremos muchísimas cosas más. En definitiva, conoceremos todo lo que hay detrás, todo lo que no se ve, pero también todo lo que fomenta la herencia cultural y la diversificación de nuestra economía y de nuestro turismo. Pero antes de continuar, permítanme que me presente. Les habla Jessica Rodríguez Dávila y mandamos un cariñoso saludo a nuestro director, el economista y editor Ignacio Moll, y a todo el equipo que hace posible Bungalow 103. Y para analizar este tema nos acompañarán grandes invitados. Tendremos con nosotros a Nekane Aramburu. Ella es directora del Museo de Arte Contemporáneo de Palma Es Baluart. También a Fernando Francés, director del Centro de Arte Contemporáneo de Málaga. Y aquí en nuestro estudio tenemos con nosotros a Daniel Montes de Oca. Él es director del Museo Néstor de Las Palmas de Gran Canaria. Además también es doctor en Historia del Arte por la Universidad de Salamanca, magíster en museografía por la Complutense de Madrid y experto por la Universidad de San Andrews de Escocia, ¿puede
sí,
ser?
Sí, sí, muy bien,
Daniel.
Perfecto. ¿Qué tal?
Experto, vamos, sí, seguro.
No. Pero eso no quiere decir que seas ni inteligente ni mejor, ¿eh? Porque
bueno, tonto hay... tampoco.
No, bueno, pero siempre uno es propenso a, tanto título, y después resulta que a lo mejor puedes ser un batata, como hablando en canario. Y entonces la cuestión es que realmente eso que hayas aprendido lo puedas transformar después, en realidad.
Pero Daniel, lo que sí que certifica todos estos títulos es que realmente sabes, te encanta la cultura, te encantan los museos, diriges uno. Uh-huh. Y yo creo que la primera pregunta para un poco ubicar al oyente es ¿qué aportan los museos? Hablamos de museos contemporáneos, pero también se puede extender a lo que es la cultura museística en general, a una ciudad.
Pues identidad, está claro. No podemos entender una ciudad sin su patrimonio, sin una visión. Yo no soy de arte contemporáneo, justamente aquí me encuentro un poco descabalado, por así decirlo, porque en verdad mi autor, por el que yo vivo, falleció en 1938 y es un
Néstor
hombre...
Néstor de la Torre.
Claro, Néstor Martín Fernández de la Torre.
Exacto.
Porque la cuestión entre Néstor, que fue más moderno que ninguno porque se afianzó en el pasado... Y justamente cuando ya nadie hacía una pintura simbolista, él todavía estaba desarrollándola. Con lo cual, pues bueno, eso de contemporáneo tiene sus matices, por así decirlo. La cuestión es que un museo indudablemente aporta identidad, como ya les comenté, aporta un valor añadido a esas ciudades, porque una ciudad sin museos es una ciudad que está muerta. Para mi entender, claro. Yo soy un defensor acérrimo del patrimonio y, sin duda alguna, un museo es, por así decirlo, la cabeza de una ciudad.
Pues, Daniel, antes de continuar, me comentan que tenemos al otro lado del teléfono a Nekane Aramburu, ella es directora de Es Baluart, el Museo de Arte Contemporáneo y Moderno de la ciudad de Palma, en Mallorca. Nekane, muchas gracias por atender nuestra llamada.
Hola, gracias a vosotros por interesaros en nuestro proyecto.
Bueno, Palma es probablemente las ciudades más turísticas de España. ¿Cómo de importante es para Palma un museo como Es Baluart, que además sé que está en un enclave estratégico?
Bueno, pues es en principio un circuito obligatorio para el turismo cultural, porque no solo aúna lo que es la belleza del enclave por su potencial histórico, la construcción arquitectónica, sino luego, claro, evidentemente, la atracción de visitar una colección o unas exposiciones atractivas.
¿Y quién es el perfil de visitante? ¿Está más interesado el turista o el palmesano, digamos, o el mallorquín?
Bueno, nosotros tenemos un grupo de trabajo interno que es un observatorio de públicos donde analizamos el tipo de visitante y la oferta que busca cada uno. Entonces, el turista, que es el turista cultural, el que se aproxima, viene ya con una agenda muy trazada, con un recorrido programado. Luego está un tipo de turista que de repente suele aparecer pues porque ha hecho mal tiempo y entonces pues tiene que abandonar su estancia en la playa, no solo en la capital, sino en otras zonas más de sol y playa, y es el que se aproxima. Pero evidentemente el tipo de interés que puede tener estos dos tipos diferentes de turistas respecto al visitante, que nosotros queremos, los llamamos más que visitante, interlocutor o audiencia, ¿no? Son un tipo de personas interesadas en la historia, en el patrimonio, y evidentemente nosotros, como somos un centro muy activo, pues la oferta de cultura contemporánea que organizamos.
Y Nekane, esta audiencia a la que se dirige, bueno, la oferta que tenéis dentro de Esvaluar, ¿a esta gente se llega mediante marketing o digamos que es un turista, como dices, que viene un poco preparado, que está interesado culturalmente y que conoce por sus propios medios al museo?
Bueno, pues hay diferentes canales, como bien sabéis, está el trabajo en las propias plazas de los países de donde proceden. Mayoritariamente los visitantes que vienen a Mallorca pues son alemanes, franceses, ingleses y hubo un tiempo que rusos, pero bajó un poco el promedio. Y luego es un tipo, digamos, no tanto como marketing comercial, porque evidente el potencial que nosotros tenemos como museo no nos permite grandes campañas externas, pero sí que, bueno, trabajar pues con revistas especializadas, con guías turísticos. Nosotros formamos mucho a profesionales, no solo del sector de cultural, o bien profesionales pues del ámbito de la salud o otro tipo de personas que trabajan con diferentes colectivos, sino que también, por ejemplo, formar a guías y personal que está en torno al turismo es algo que nosotros hacemos de manera habitual, vinculado a las exposiciones temporales, con un trabajo muy específico, ¿no? No solo que ellos vienen, sino nosotros también nos vamos a los centros donde ellos se forman. Entonces, estos también son unos buenos emisarios, ¿no?, de cara a canalizar la información de las actividades y de los recursos de los que dispone el museo. Y luego el tipo de campañas más de marketing, pues evidentemente nosotros tenemos media partners, que pues los citaré porque son desde medios especializados, como revistas como Artes o Metrópolis o Fluido Rosa, o diferentes también, ahora actualmente Yorukobu, o medios también del ámbito local, pues como Ara Balears, Última Hora, que ellos también, bueno, pues tienen también sus vías y ponemos anuncios, ponemos cuñas radiofónicas, incluso, bueno, trabajamos muchísimo las redes sociales de una manera totalmente casi autónoma, también generamos nuestros propios vídeos y los difundimos en los diferentes canales que conocemos. También el trabajar exposiciones internacionales, coproducciones, pues con países como Francia o Italia o, bueno, recientemente con Chile, pues ayuda también a proyectar la imagen del museo en el exterior y conocerlos de una manera indirecta. O sea, que es un tipo de marketing también indirecto.
Y en este entramado de audiencia, la calidad de las exposiciones, las redes sociales, en este entramado, ¿qué papel juega el precio de la entrada y, por ende, también las subvenciones o la ayuda estatal para el museo?
Bueno, la entrada es una entrada tipo normal, como cualquier museo del Estado español. No creo que sea una cortapisa,
sí,
para...
De hecho, es muy económica, 6 euros.
Sí, y de hecho, bueno, tenemos un día que es el viernes, que es el Tú Decides, que en traducido es Tú Decides, ¿no? Y entonces se puede pagar desde 10 céntimos hasta la aportación que cada uno considere. Entonces, los viernes es un día además como muy de ocio y también está esa posibilidad, ¿no? O sea, que nadie se quede, claro, sin visitar el museo por una cuestión económica.
Y en este sentido, ¿cómo valoras la ayuda institucional? ¿Es clave para que el museo siga siendo activo y siga siendo, digamos, siga ofreciendo calidad en sus exposiciones o no?
Bueno, por supuesto, nosotros somos un museo como fundación en la que está integrado 4 patronos institucionales y 1 privado. No solo se trata de la aportación económica, sino se trata también de una construcción con lo social, ¿no? Casi un museo es una herramienta pública y política para hacer de la sociedad de nuestro presente una sociedad más justa, más inteligente, con más herramientas para el análisis de lo que está sucediendo. Y a través del arte y la cultura esto se puede lograr. Y bueno, son trabajos de generaciones, ¿no? También los museos de arte contemporáneo español obedecen a diferentes generaciones y esto gradualmente también se ha ido produciendo, ¿no? Esta educación. Entonces, yo no solo diría pues, el apoyo, evidentemente, para la sostenibilidad de la propia institución, para el mantenimiento, para la generación de proyectos. Nosotros también trabajamos mucho con la iniciativa privada, pero sí que es cierto que también hay una involucración con el deber social, ¿no?, que tiene una institución como es un museo.
Pues Nekane Aramburu, directora de Esvaluar, el Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de Palma, muchísimas gracias por haber atendido nuestra llamada.
Muchísimas gracias a vosotros y feliz año nuevo.
Igualmente, un saludo.
Adiós.
Bueno, Daniel, volvemos contigo.
Volvemos
al estudio. Claro. Me ha gustado mucho que ha dicho que el museo de alguna manera es un arma casi política para
claro,
la construcción social.
Vamos,
¿no?,
a ver, desde que el arte es arte, es política. La política, la religión, todos los grandes estamentos han utilizado el arte para su uso y no precisamente para disfrute, sino simplemente es un arma política. Y siempre lo ha sido y lo será. La cuestión es que nosotros, los directores y todas aquellas personas que estamos dedicados a la gestión del patrimonio, estamos siempre intentando distanciarnos de ese perfil. Porque al fin y al cabo nosotros somos técnicos que estamos trabajando por promover el patrimonio, por promover la cultura y por promover que la persona que se acerca al arte pues lo mire desde una manera independiente. Y claro, ahí está nuestra diatriba, que nos nutrimos del dinero que aporta la política, porque al fin y al cabo,
claro,
por ejemplo, yo, que dependo de una institución como es el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, del Cabildo de Gran Canaria y también del Gobierno de Canarias, que son los patronos, junto con la familia de Néstor Martín Fernández de la Torre, pues la cuestión es que no me queda más remedio que
claro,
aceptarla, porque viene, y además de distintos partidos políticos en muchos de los casos. Y a mí eso es lo que menos me interesa. A mí lo que me interesa es que después ese dinero tenga un rédito en la sociedad. Si ese dinero no se emplea bien, no se justifica de alguna manera, nuestra labor entonces no tiene ningún sentido.
Pero es obvio que la cultura, los museos, porque hablamos de museos, necesitan apoyo, ¿no?
¡Hombre!
Si no, sería completamente inaccesible,
claro,
para
claro,
muchísima gente.
La cuestión es que siempre hemos intentado pues, tener una política que se acerca, una política económica, en este caso que se acerca un poco al mundo anglosajón, sobre todo al mundo de Estados Unidos, donde la participación de esas grandes familias, los Mellons, Meriwether Post y toda esta gente, ¿no? Pues, todo ese glamour que por el prurito de decir mi familia aporta tanto, ¡pum! Pues da.
Claro.
Pero eso dentro del ámbito español es muy difícil. Nuestro empresariado es más complicado. También tenemos una ley de mecenazgo que desgraciadamente nunca ha funcionado bien y que no satisface a nadie. No satisface ni a los empresarios ni nos satisface a nosotros como...
¿Por qué? Porque lo desconozco, sinceramente.
Pues porque al fin y al cabo... Son más trabas en algunos casos que facilidades lo que dan, ¿no? Y además hay países que en algunos casos puedes desgravar hasta un 80% y en el nuestro, pues, según, porque eso hay distintas, está muy estratificado, por así decirlo, en algunos casos para el cine pues un 15% y un 20%, en otros es un 40%, y entonces hay un poco de dislate dentro de la ley de mecenazgo, que yo creo que es hora ya de cambiarlo, pero claro, a Hacienda no le interesa.
Claro.
A la Hacienda va por otros derroteros y lo que quiere es
recaudar es lo que no quiere en algunos momentos, pues, pero eso es muy del mundo latino, desgraciadamente, que vamos, no podemos cambiarlo, ¿no? La cuestión es que si es verdad que yo no me puedo comparar justamente con el Svalbard ni con un museo de esa categoría, porque las aportaciones económicas de ellos son muchísimo más grandes que las mías, tienen una deriva, sobre todo de exposiciones temporales, muy importante, cosa que para un museo de pequeño formato, todo hay que decirlo, el mío es de muy pequeño formato, un museo monográfico, con lo cual se complica aún más, y que está derivado a una época determinada, pues la verdad que siempre es muy difícil, pero...
No, no le hice la pregunta a Nekane, pero a mí me consta que en Svalbard sí que apuesta mucho por la oferta complementaria dentro del propio museo, es decir, claro, conciertos, claro, fiestas, digamos que tiene un forma parte un poco de la vida underground de la ciudad de,
sí,
Palma.
Sí.
Tú esto como, bueno, como experto y también como director de, uh-huh, de un museo, ¿cómo lo ves?
Oh, es que es lo que vengo utilizando desde hace 14 años. El Museo Néstor se puso otra vez en boca de todo el mundo porque damos conciertos, presentaciones, claro, de libros, está abierto a la sociedad, cualquier, hombre, siempre con unos ratios de calidad, pues en mi museo ha cantado Nancy Fabiola Herrera, han estado las hermanas Lavec, o sea, que siempre con la categoría que corresponde a un museo, pues estamos abiertos a la sociedad en miles de aspectos. Exposiciones temporales, ya te les digo, presentaciones de libros, premios que suele dar la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, siempre se presentaban ahí. En un momento estuvimos muy vinculados con el Festival de Cine. Entonces, son esas sinergias, esa palabra que no me hace ninguna gracia, pero son esas sinergias que tenemos que crear entre todos los departamentos culturales que pertenecen a, en mi caso, a un ayuntamiento como es el de Las Palmas de Gran Canaria. Lo que no puedo es yo estar a la deriva solo, ¿no?
Claro.
Sin participar de lo que ocurre alrededor. Y eso a veces es muy difícil de unificar.
Digamos que bajo el paraguas de Néstor, formas parte de la cultura al final, claro, de la isla de Gran,
claro,
Canaria.
Claro, claro, claro.
Y eso no es fácil porque al final, es una pregunta que tenía preparada. Un museo de una persona, un museo de arte contemporáneo.
Sí, sí, sí.
Ahí hay
muchas diferencias.
Muchas diferencias.
Hay,
¿no?,
muchísimas diferencias. Además, cuando el mío tiene un cariz histórico, esteticista, muy importante, porque estoy en un edificio como es el del Museo Néstor y el Pueblo Canario que lo circunda, el Hotel Santa Catalina y el Parque Doramas, que es un todo. Y yo desde hace 14 años lo que estoy intentando, y ahora parece ser que se están dando cuenta, de que yo no me puedo desgajar del lugar en el que estoy. Yo no estoy en Vegueta, claro, ni estoy en Triana, que son los y en el puerto, que son los tres puntos,
los,
por así decirlo,
de la isla,
claro, los focos
de la capital que circula,
sí,
más,
claro,
el flujo turístico.
Y yo estoy en medio de la nada. Y entonces, si queremos vender, porque al fin y al cabo lo que nosotros estamos intentando es vender nuestra cultura, en este caso con Néstor, pues lo que necesito es derivar a todo ese público hacia una zona en la que solamente vas a ver dos o tres cosas que te pueden interesar. Pero es que hemos obviado que estamos en una de las colonias urbanas más importantes de España. Nosotros estábamos haciendo racionalismo gracias a muchos arquitectos como Massenet y sobre todo Miguel Martín Fernández de la Torre, el hermano de Néstor, en el mismo momento que la Bauhaus. Entonces, nosotros tenemos que vender ese legado también y que la gente lo visite. Y que nuestra colonia urbana de Ciudad Jardín es una de las más grandes de España, que no nos supera ni la del Viso en Madrid. Y entonces, la cuestión es que con toda esa amalgama de estilos que nosotros podemos ofertar, se puede hacer un circuito en el que no solamente se integre el Museo Néstor, el Hotel Santa Catalina, el Parque Rubió, etcétera, etcétera, sino que también hay muchísimas cosas que descubrir. Pues una de las primeras ermitas anglicanas de España la tenemos nosotros en Ciudad Jardín, una magnífica escultura de Benlliure dedicada a León y Castillo. Entonces, tenemos hitos dentro de ese recorrido que podemos hacerlo más ventajoso a nuestro cargo, indudablemente, porque no solamente vienes a ver el Museo de Néstor en un lugar en el que a lo mejor te encuentras como un poco perdido.
¿Y este circuito del que me hablas, quién lo visita principalmente? ¿Locales, turistas nacionales, turistas extranjeros?
Pues mira, yo no me puedo comparar tampoco con un museo de esta categoría, porque al fin y al cabo yo al año lo máximo que he llegado a conseguir han sido unos 28.000 visitantes, que eso es un ratio muy bajo. Si yo estuviera donde está la Casa de Colón, estaríamos sobre unos 200, 250.000 visitantes, que es lo que recibe. Teniendo en cuenta, aquí voy, que en este país siempre primamos los números y nos alegramos porque más de 70 millones de personas visitan nuestro país. Digo, pero vamos a ver, la cuestión es que no son los 70 millones. A mí me gustaría que vinieran muchísimos menos, pero que participaran económicamente más de lo que participan esos 70 millones. A la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, ¿cuánto lo visitan? 1,5 millones de visitantes. Y van al Museo de la Casa de Colón 250. Es un ratio muy bajo en comparación.
Gracias a tu voluntad de ofrecer siempre lo mejor y de hacerlo con tu mejor sonrisa, Fuerteventura es hoy mucho más que un singular destino. A ti se debe el reconocimiento de su imagen, la excelencia de su oferta y la popularidad de su enclave. Porque la cuestión es bien sencilla. Fuerteventura eres tú. Patronato de Turismo, Cabildo de Fuerteventura.
En Capital Radio, Bungalow 103.
Sus problemas, no piensen en los negocios y déjenle a su socio.
Pues después de esta breve pausa volvemos a Bungalow 103. Ya saben que hoy estamos hablando de los museos contemporáneos y del impacto en la ciudad. Y antes de irnos, nos quedábamos un poco en el aire con el tema de la financiación, la importancia un poco del apoyo institucional. Daniel, no sé si la pregunta está apropiada o no, pero ¿te puedo preguntar la financiación que recibe un museo relativamente modesto como el Museo Néstor, que recibe 28.000 visitantes al año, me decía?
Uh-huh. Así, estamos en un ratio, así, en una horquilla que va entre los 20, casi rozando en algunos casos los 30.000.
Pero que sin duda es un enclave fundamental de la ciudad de Las Palmas, que tampoco tiene tanta oferta museística, también hay que decirlo.
Hombre, no nos quejemos, hay muchísimas ciudades en este país que tienen muchísima menos que nosotros y que supuestamente son ciudades que viven de la cultura, en muchos casos. Nosotros tenemos el Museo de Arte Diocesano, tenemos uno de los mejores museos de Europa, que es el Museo Canario, uno de los más antiguos de nuestro país, dentro de la arqueología y de la etnografía, como puede ser también la FEDAC. Tenemos después, no sé, la Casa de Colón, el Museo Pérez Galdós, el Museo Néstor, el Centro Atlántico de Arte Moderno, San Martín. Nosotros tenemos una oferta bastante amplia. Lo que pasa es que a veces no nos percatamos de que están
puede
ahí.
Ser,
San Antonio Abad, La Regenta. Uy, no es moco de pavo, ¿eh? Hay bastante oferta.
Y en tu caso, para no desviarnos, sí, ¿cuánto recibe de financiación?
Y además esto, la cuestión es que esto, si la ciudadanía estuviera realmente interesada en saber lo de su patrimonio, cómo se gestiona su patrimonio, son cuentas públicas. Todo el mundo se puede acercar y puede preguntar, ¿cuánto gano yo? ¿Y cuánto recibe el museo en esto? Porque eso son cuentas públicas. Nosotros estamos entre unos 220 y unos 250 mil euros al año, con el que tengo que pagar departamento pedagógico, los sueldos de todo el personal, seguridad, limpieza, etcétera, etcétera. Con lo cual, después te percatas de que digo, Dios mío, ¿qué es lo que sobra para yo poderlo derivar justamente a proyectos museográficos o de cualquier otra índole? Pues me veo con muy poco dinero. Desgraciadamente. Dense cuenta que en el 2011, más o menos, cuando la crisis está en su punto álgido, el gobierno de Canarias, desgraciadamente, pues dejó de participar. Ahora, poco a poco, paulatinamente, se van incorporando. Y el Cabildo me daba 75.000 euros al año, yo me vi con 12.000 euros. Por parte del Cabildo. Por suerte, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria siempre ha apostado por el Museo Néstor. Entonces, nunca me rebajó más de los 220.000 que me daba en aquel momento. También es verdad que ahora el Cabildo, poco a poco, también paulatinamente, ha ido incrementando esa aportación y ya vamos ya por los 25.000.
Y para conseguir que la gente lo visite, ustedes trabajan en la promoción, cuando decimos gente, decimos turistas locales, ¿trabajan en la promoción a lo mejor en combinación con el ayuntamiento, con
claro,
el Cabildo?
Claro, nosotros aparecemos en todas las páginas web sabidas y por haber. Y estamos en todos, vamos a ver, si tú te metes en el Facebook del Museo Néstor, porque es lo que nosotros estamos intentando, a pesar de que no tengo casi ni personal y me tengo que desdoblar con el, entre el Bedel y yo, hacemos virguerías, pues la cuestión es que nosotros estamos intentando estar siempre en aquellos foros que nos pueden irradiar,
claro.
Que nos pueden... Pero es muy complicado, porque el formato mío todavía es muy diferente. Yo todavía no soy una fundación, aunque de facto lo somos desde el año 56, pero no la organización no está como consorcio, y eso me complica muchísimo la vida. Desde que vuelva a ser una fundación de facto, se nos facilitará muchísimo. También es verdad que yo voy a depender más directamente que nunca del turismo, tanto en cuanto parte de lo que se va a sacar del Hotel Santa Catalina va claro. a ir derivado al Museo Néstor y al Pueblo Canario. Con lo cual eso será un incentivo que yo creo va a marcar un antes y un después.
¿Eres optimista?
Sí, yo siempre soy optimista, si no, no estaría aquí. Todas las personas que nos dedicamos a la museografía somos unas personas muy optimistas, porque si no, estaríamos depresivos continuamente. Porque si te das cuenta... lo que supone la cultura a nuestro país, que es muy importante porque genera riqueza. Lo que pasa es que los políticos no lo ven a veces, no lo ven tan claro, pero la cultura genera mucha riqueza para un país.
A veces riqueza tangible, a veces riqueza intangible, pero
claro,
desde luego...
pero se combinan las dos.
Totalmente.
Se combinan las dos porque somos un punto... de inflexión, como ya lo he dicho, cada vez que viene alguien a cualquier ciudad de nuestro país, los museos son los primeros lugares que va a visitar junto con los bares. Hablando en román paladino.
Bueno, pues antes de continuar, tenemos al otro lado del teléfono a Fernando Francés, él es director del Centro de Arte Contemporáneo de Málaga, el CAC de Málaga. Fernando, muchísimas gracias por atender nuestra llamada.
Nada, muchísimas gracias a vosotros por pensar que nuestra experiencia es útil.
Fernando, la ciudad de Málaga está apostando mucho por la cultura y por alejarse un poco del concepto sol y playa. ¿En qué papel juega el CAC en todo esto?
Bueno, eso fue un planteamiento que el ayuntamiento se diseñó hace ahora 15 años. Convertir la ciudad de Málaga en una ciudad cultural, de hecho ya optamos a ser capital europea de la cultura, cosa que no se consiguió en su momento, luego cayó en San Sebastián, pero no nos rendimos, creíamos que ser capital europea de la cultura no consistía en un título, sino en una actividad concreta. Pensamos que el tema de los museos era un hueco que estaba por cubrir en la mitad sur de Europa, y hemos convertido realmente la ciudad en una ciudad museo, ¿no? En este momento tenemos 14 museos abiertos al público, entre ellos el Centro Pompidou de París, el Museo Thyssen, el Museo Ruso de San Petersburgo, el Centro de Arte Contemporáneo, que fue el primer museo que se abrió en esta política, el que abrió la brecha a toda esta gran movida de los museos en Málaga, luego los dos museos Picasso, etcétera, ¿no? La ciudad se ha cambiado totalmente en torno al ámbito de los museos. Y eso ha venido a demostrar que, como decía ahora mi colega, que la gente va a ver bares, ¿no? Va a los bares muy rápidamente. Pero es curioso que va a los bares después de haber venido por los museos, ¿no?
Claro.
En este caso concreto, ¿no?
Esa era un poco la siguiente pregunta. Sí que es cierto que hay una apuesta firme desde Málaga por apoyar la cultura. Hay también un apoyo por parte del turista, del local, que también la apoya y lo visita a estos 14 museos que nos hablas.
Absolutamente. Nosotros hemos tenido este año, bueno, las cifras finales las tendremos la semana que viene, pero vamos a pasar del 500.000 de visitantes en el Centro de Arte Contemporáneo. Un 49% son ciudadanos malagueños y la otra mitad son foráneos. Son dos tercios españoles y un tercio internacional, ¿no? Eso quiere decir que un museo puede tener una serie de sinergias que sean verdaderamente útiles para el turismo, para la imagen de la ciudad, para cuestiones de carácter estético o económico, pero fundamentalmente tienen que cumplir una labor social y cultural, una labor educativa. Y en ese sentido, primer cliente, entre comillas, de un museo tiene que ser el ciudadano de la ciudad, ¿no? No puede tener otra función. O sea, cuando un museo se diseña exclusivamente con parámetros turísticos, está abocado al fracaso. Un museo es mucho más importante a nivel internacional cuanto más desarrollo social crea en la comunidad donde desarrolla su actividad.
Y Fernando, se me ocurren muchas preguntas con lo que nos estás contando, pero bueno, ¿cómo convive el CAC de Málaga? Es decir, el Pompidou, el Museo Picasso, toda la oferta museística que hay en Málaga, ¿es competencia o es parte del, digamos, parte de ese atractivo?
Por una parte somos complementarios, no hay dos museos exactamente iguales, pero sin lugar a dudas eso crea competencia. Yo creo que es una competencia sana, a veces hay una rivalidad por acaparar los pocos espacios en prensa, por acaparar, yo sé, si viene un grupo de periodistas holandeses y solo pueden visitar cuatro museos, pues todos nos damos un poco de codazos y hacemos todo lo posible para que visiten tu museo, ¿no? Esa competencia sana, esa competencia ambiciosa, en el buen sentido de la palabra, eso es muy positivo. Yo creo que lo contrario te hace dormirte en los laureles, lo contrario te abocena, te convierte en un funcionario torpe que lo único que desea es abrir y cerrar cada día el museo, ¿no? Yo creo que el museo tiene que ser un elemento muy vivo, muy activo, no se puede bajar la guardia y cada día hay que estar pugnando por traer cosas más importantes, más competitivas dentro del sector de la cultura, y por tanto es cierto que son complementarios, pero sin lugar a dudas hay una dura competencia, ¿no? O sea, el visitante es un valor, un activo muy importante que hay que captar, ¿no?
Y Fernando, a este visitante que viene de fuera, que nos decías que es un tercio del visitante total que recibe el CAC de Málaga, no sé si me ha parecido entender bien.
No llega. Es un tercio de la mitad.
Un tercio de la mitad. Es decir, sí. Es una cifra relativamente moderada en comparación con el 49% de malagueños.
Exacto, sería un 17% aproximadamente.
Claro.
Pero hablamos de una provincia que tenemos 1,5 millones de habitantes. O sea que,
sí, sí.
Que es una población muy importante y donde, por ejemplo, los programas pedagógicos, solo los programas pedagógicos, en este ejercicio vamos a tener 28.000 estudiantes. 28.000 estudiantes solo en el Centro de Arte Contemporáneo. O sea, eso son porcentajes, bueno, pues, que sé, no los tiene el Reina Sofía de Madrid, para que podamos comparar un poquito.
Claro. Y este 17% de turista extranjero, el objetivo es ampliar esta cifra, imagino. ¿Cómo lo piensan hacer? ¿Qué hay en el plan?
Bueno, empezamos casi con la mitad, o sea, empezamos con un 8 o un 9% en el CAC, porque el CAC es un museo gratuito. Entonces, tenemos un grave problema con el turista extranjero, que es la presencia de los tour operadores. Los tour operadores llevan a sus clientes a aquellos museos que tienen un caché de entrada, un ticket. Porque entonces pueden cobrar una parte proporcional de lo que vale la entrada.
Ay, Fernando,
a un tour operador tú le ofreces un museo gratuito y no le compensa, porque el 2% de cero es cero, ¿no? Entonces claro. Nosotros les hemos tratado de convencer durante años de que se les podía cobrar el servicio, de que se les podían organizar visitas guiadas, etcétera. Mil opciones diferentes. O darles un café, pero no. Están tienen una forma de pensar muy, muy establecida, muy, muy hermética, y no hay forma de convencerles. Entonces, lo que sí que es interesante es saber que ese 17%, que son unos 85.000 extranjeros los que han venido este año al Museo de Arte Contemporáneo de Málaga, vienen por su propia cuenta. Son personas que saben que en Málaga hay un Museo de Arte Contemporáneo que tiene exposiciones de primer orden mundial y que, por tanto, vale la pena visitarlo. No vienen en visitas organizadas, no vienen con tour operadores, no vienen con guías, ¿sabes? Entonces, si tú te planteas que 85.000 personas no españolas han venido a visitar el museo sin ningún tipo de invitación, digamos, de los agentes turísticos, es una cifra altísima, altísima.
Fernando, cuando decías lo de la tour operación, aquí Daniel asentía con la cabeza.
¿Qué tal, Fernando? Daniel.
Hola, ¿qué tal, colega?
Pues mira, aquí estamos sufriendo lo mismo que tú, porque yo tenía una entrada de 2 euros y la gente se daba la vuelta. Y entonces digo, a mí lo que me interesa es que la gente acceda y que aprenda, que conozca la figura de Néstor. Entonces lo bajé a 50 céntimos. Y desde un principio yo siempre he tenido problemas con los turoperadores. Es que la gente no nos cree. Que cuando comentamos...
Nosotros hemos hecho, en esa competencia de la que os hablaba, hemos hecho encuestas internas, nosotros, no encargadas a especialistas, quizás más torpes en cuanto al mismo, pero yo creo que más real
sí.
En cuanto a los resultados, ¿no? Y hemos preguntado, por ejemplo, a grupos que han visitado el Museo Picasso a la salida. ¿Le ha interesado la visita? A mí, para nada. Yo no sé quién es este Picasso, ni me importa. Claro, es verdad. Podrán llevar muchísimos grupos, muchísimos visitantes, pero son visitantes que a lo mejor no les interesa para nada lo que han ido a ver.
Obvio.
Es más, se lo han vendido en un paquete en el que tienen que ir a visitar la Plaza de Toros de Ronda, la Alcazaba de Málaga, la Alhambra de Granada y la Mezquita de Córdoba.
Sí, el mismo
y
paquete.
El Museo Picasso de Málaga. Y es que van en un paquete.
Sí.
No quiere decir que les interese. Si claro. Tú, en comparación, piensas que los que han venido al CAC han venido por su propia cuenta, les habrá gustado o no la experiencia, pero conocían lo que venían a ver, sabían lo que iban a ver, habían oído de lo que iban a ver y probablemente se habían informado previamente.
O sea, ese es el público que nos interesa a nosotros.
Mucho más selectivo, más culto, más exigente, y el nivel de valoración, cuando les hacen las preguntas, es muchísimo más alto.
Claro.
O sea, nosotros tenemos valoraciones de, por ejemplo, de turistas extranjeros que dicen: jamás pensamos que nos podíamos encontrar un museo de estas características en Málaga. Y ese tipo de valoración es muy difícil conseguirla de una excursión sin querer hacer apología de nada, ni que se vaya a interpretar el lo que voy a decir como algo
peyorativo.
Pero a estos otros museos, a veces los turoperadores llevan excursiones completas del incienso para hacer número.
Sí.
Claro.
Pero eso no quiere decir que todas esas personas tengan un interés real por lo que van a ir a ver, sino que se plantea más como un sistema de ocupación de una tarde de un grupo de incienso, ¿no? Y nosotros probablemente no tenemos eso, aunque trabajamos con los grupos sociales. Por ejemplo, el año pasado hemos tenido 1.100 personas solamente de grupos de marginación social en Málaga. Eso quiere decir que para atender a 1.100 personas hay que atenderles en grupos de 4, 5 o 6 personas. Y eso requiere una logística pues muy delicada. Muy
y un complicada. Trabajo titánico.
Exacto. O sea, no es lo mismo un grupo de un instituto que con un guía atiende a 25 o 26. Entonces, te supone mucho más esfuerzo, pero como decía que tenemos esa vocación social, pues son cosas que considero que no podemos dejar de hacer, ¿no?
Pues Fernando Francés, director del Centro de Arte Contemporáneo de Málaga, muchas gracias por hablar tan claro y por atender nuestra llamada.
Como debe ser.
Pues muchísimas gracias a vosotros y cualquier información añadida que necesitéis, cualquier experiencia de la que hemos desarrollado en Málaga, estamos a vuestra disposición para lo que podamos hacer.
Pues ahí estaremos, lo mismo digo.
Un fuerte abrazo, Fernando. Hasta luego.
Un abrazo.
Un abrazo.
Adiós.
Y antes de continuar, les proponemos una escapada, así que damos paso a nuestra sección.
La escapada.
Nos perdemos por Marrakech. Esta semana en Bungalow 103 nos perdemos por una ciudad cargada de mezquitas, de historia, de cultura. Hoy, en Bungalow 103, les proponemos olvidarse de la Navidad por unos días y adentrarse en la mágica Marrakech. Una ciudad que genera dudas y filias, y que sin duda supone un viaje en el tiempo en toda regla. Por ello, si desean huir de la polución de la ciudad y descubrir el caos, la pausa y el tumulto de Marruecos, no lo duden. Marrakech puede ser una opción perfecta. La primera parada debe ser la Plaza Hama. Se trata del centro neurálgico de la ciudad, ya que todas las rutas por la Medina terminan o empiezan en esta plaza, desde monos a serpientes, pasando por originales souvenirs o vendedores de comida. Cualquier café de la plaza es un lugar idóneo para empaparse de su movimiento constante. Otro de los puntos clave de la ciudad es la Medersa Ben Youssef. Esta antigua escuela musulmana es la más grande de Marruecos y data del siglo XIV. Es uno de los mejores ejemplos de la ciudad para apreciar la arquitectura clásica árabe. El zoco de Marrakech es el mejor lugar para regatear, comprar y encontrar todo aquello que busca pero no sabe dónde comprar. Tampoco se puede perder los jardines Mayorel. Estos jardines botánicos diseñados por el artista francés Jacques Mayorel fueron adquiridos en 1980 por el gurú de la moda Yves Saint Laurent y a día de hoy son un lugar perfecto para desconectar del estresante Marrakech y refugiarse del calor sentado debajo de la sombra de los árboles. Y por último, no te puedes perder la gastronomía marroquí. El cuscús de verduras, el zaluk con berenjenas o la carne de vaca picada,
y todo ello acompañado de un buen té marroquí. Así que ya saben, si quieren desconectar y disfrutar, recuerden que Marrakech tiene mucho que ofrecerles.
Con nosotros viaja el sueño y la novedad, la alegría, la sorpresa y el carnaval. Todos juntos iremos allá, todos juntos.
Gracias a tu voluntad de ofrecer siempre lo mejor y de hacerlo con tu mejor sonrisa, Fuerteventura es hoy mucho más que un singular destino. A ti se debe el reconocimiento de su imagen, la excelencia de su oferta y la popularidad de su enclave. Porque la cuestión es bien sencilla. Fuerteventura eres tú. Patronato de Turismo, Cabildo de Fuerteventura.
Volvemos, Daniel.
Sí, volvemos.
Mientras
volvemos.
Fernando, que ha sido muy claro y muy
es que
directo.
Hay que ser así, porque cuando yo hablo del perfil del turista que viene a nuestro territorio, te das cuenta de que en un 80 y tantos%, por ser benévolo, no va ni a los museos posiblemente en sus lugares de origen, que son personas que viven la cultura de otra manera, es verdad, porque la tienen muy, muy cercana, porque al fin y al cabo hay que ver también cómo funciona la educación en cada uno de esos países. En el nuestro, en el que se ha obviado la música, en el que se ha obviado el teatro, en el que se ha obviado... Pues eso no pasa en Holanda.
Claro.
Que allí hasta un panadero te habla en inglés.
Claro.
Entonces, pero a lo mejor, aunque sea de un perfil bajo, pero tienen una preparación base que es muy sólida. Y eso es lo que nos falta a nosotros, a nuestro país. Pero sí es verdad que casi el 80 y tantos% de las personas que vienen, sobre todo al Museo Néstor, no conoce quién es Néstor y no tienen por qué conocerlo, indudablemente. Porque hay tantísimos pintores en la estela del simbolismo o de cualquier otro movimiento que no tienen por qué conocerlo. Pero sí que lo que nos interesa a nosotros es que cuando se acerquen y vean el pueblo canario, se vayan con otra perspectiva, que vean que realmente están viendo algo definitorio de la cultura de ese lugar. Y eso es lo que estamos intentando todos los museos. Y ya sean de arte contemporáneo o de cualquier otra, estamos dándole calidad a nuestras ciudades, social, intelectual y de cualquier otra índole, porque estamos enriqueciendo a esa ciudad en todos los foros que se puede uno imaginar.
Daniel, a lo mejor es una pregunta tonta y si lo ves, me lo dices.
A ver.
Nos contaba Fernando que los turoperadores tienen esta connivencia, venden paquetes turísticos, etc.
Ahora te cuento una anécdota.
Una pregunta. Aunque sea por inflar las estadísticas, aunque sea por decir, oye, viene tanta gente aquí que a lo mejor a la mitad no le interesa, a lo mejor sí, pero bueno, aunque sea por inflar las estadísticas, ¿no interesa esta relación con la turoperación?
Hombre, claro que necesitamos y además tenemos que unirnos de alguna manera. Lo que no podemos seguir es en esta diatriba de tú por un lado y todos nosotros por el otro. Y de alguna manera, pero ahí está la política. ¿Eh? Ahí está la política para...
O sea, esa es una labor, digamos, casi de promoción de por promoción parte de las instituciones.
De las instituciones y de nosotros mismos, que tenemos que estar, ya les digo, tenemos que estar en comandita. Lo que no podemos es estar como hasta este momento. Te voy a contar una anécdota sintomática. Resulta que cuando empiezan a arribar a las Palmas de Gran Canaria y se vuelve a recuperar ese turismo naviero, que llamo yo, el de los grandes transatlánticos, de cruceros, etcétera, etcétera. Pues nada, desde el ayuntamiento en aquel momento me dicen, ya verás que te vamos a llenar el museo. Digo, vamos a ver. Cualquier hijo de vecino que se haya metido en un barco sabe perfectamente que sale con el paquetito completo, de que esa persona casi no gasta en la ciudad donde va a arribar. Que vuelve a comer al barco, vuelve a cenar al barco y lo que hace es un gasto mínimo.
Sí, un souvenir, un café.
Eso mismo. Hasta los taxistas se quejan porque yo, como bien dijo Fernando, nosotros hacemos nuestras encuestas. A mí en un momento cuando se me pide ayuda para lo de San Martín, ¿qué es lo que hace Daniel? Se sienta en una plazoleta, que en este caso es la del Espíritu Santo, y empiezo a preguntar, yo con mi tablita, como si fuera uno más, empiezo a preguntar. Digo, vamos a abrir un museo en esta calle. Y empiezas a preguntar y claro, cuando la calle no es nada atractiva, pues indudablemente no te va a subir nadie por esa calle para ver lo que puede que encuentre al fondo de esa calle. Y entonces la cuestión es que te percatas que el turismo es tan dócil que siempre va con todo pautado, con todo marcado. Muy poca gente, que es el turismo que practico yo, que es el de perderme, el de
turismo
encontrar...
Turismo activo, porque activo, también por tu, claro, digamos, bagaje cultural, que claro, también supongo que lo tuyo es...
Buscar.
Dentro del rango, un extremo, ¿no?
Totalmente. Nosotros estamos en otro mundo, por
sí,
así decirlo.
Es un interés, digamos, ya casi vocacional.
Simple y llanamente. Yo si voy a París, yo no voy al Louvre, ya a mí al Louvre me cansa. A mí lo que me gusta es buscar justamente los museos que tengan perfil como el mío.
Claro.
Esos museos que están perdidos, que Óscar Tusquets los alaba, dice, son los mejores museos porque te encuentras solo a veces en esa sala y estás descubriendo un mundo totalmente diferente. Y, por ejemplo, el Caen, en París, o vete a los cementerios. Si te vas a Buenos Aires, tienes que ir a las Chacaritas. Si vienes a Las Palmas, ¿por qué no visitar los cementerios? Estás viendo una parte de la historia de esa ciudad y estás viendo justamente cómo vivió una parte de esa sociedad, ¿no? Y yo voy buscando otros circuitos, pero por regla general, estos paquetes que vienen todos tan cerrados, estos personajes se bajan de un barco y llevan con todo pautado hasta lo último. Y pasan por mi museo, pasan a las 9 de la mañana, cuando yo abro las puertas a las 10. Más facilidades no puedo dar, porque yo les digo, les abro a ustedes a las 9 de la mañana. Es que no nos da tiempo, porque tenemos que meterlos en un autobús y tenemos que irnos ya para el centro de la isla. Entonces, no da tiempo que visiten el museo. Entonces, lo que esas personas que vienen aquí, pues solamente ven lo superficial, la epidermis, bueno, la dermis, ven muy poco, muy poco. Y se hacen una idea. Si les resulta atractivo, ellos a lo mejor puede que vengan posteriormente ya por otros cauces, que vengan ya por avión y que se instalen durante una semana o 15 días, tanto en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria como en el sur, y ya intenten buscar otros mundos, por así decirlo, dentro de lo que les han enseñado. Pero desgraciadamente no es así la realidad.
Y Daniel, director del Museo Néstor en Las Palmas de Gran Canaria, si usted tuviera que decir, en un minuto, crear un plan para conquistar a esta gente, ¿a ti qué se te ocurre? Es decir, esta gente que viene y que al final tampoco sabe ni de la historia del claro. lugar ni de la cultura y que un poco viene en plan, oye, tráeme un mojito que solo quiero estar en la playa. ¿A esta gente cómo se la conquista?
Es que eso es imposible. Yo, después de 14 o 15 años, me he visto en la tesitura que digo, Dios mío, es que ya no sé qué hacer. Ya no sé qué hacer para atraer más gente, porque al fin y al cabo yo he llegado a un punto, no me interesan las cifras, a mí lo que me interesa realmente es que aquella persona que accede a nuestra institución museográfica, cuando sale, dice, gracias, porque he descubierto algo que no me esperaba en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, algo tan diferente, inédito, como es el Museo Néstor. Y lo logro casi en un 99%. La gente sale sorprendida. Tal es así que no se dan cuenta de que hay un escaloncito cuando salen y casi se me cae todo el mundo en ese escalón. Porque salen muy sorprendidos de lo que ven en nuestro museo. Un museo de pequeño formato que está fuera de todo circuito y que estamos ahí intentando sobrevivir. Y eso es lo que me interesa.
Y cuando quedan unos minutos para finalizar el programa, damos paso a nuestra sección más desenfadada. Llega el checkout.
El checkout.
Pasajera da a luz a uno de sus gemelos en pleno vuelo. Un avión procedente de Bruselas y que se dirigía a Senegal tuvo que ser desviado en el aeropuerto de Gran Canaria después de que una de sus pasajeras se pusiese de parto de gemelos. El servicio médico de la instalación aeroportuaria de la isla fue quien alertó al servicio de emergencias 112 del desvío del vuelo. Ante la alerta, el servicio de urgencias canario activó una ambulancia medicalizada para que asistiera a la viajera junto al médico del aeropuerto. La mujer dio a luz a uno de los recién nacidos en el vuelo, mientras que el segundo neonato nació en el hospital. Finalmente, tanto la madre como los bebés evolucionaron favorablemente en el centro hospitalario y a los pocos días fueron dados de alta.
Gracias a tu voluntad de ofrecer siempre lo mejor y de hacerlo con tu mejor sonrisa, Fuerteventura es hoy mucho más que un singular destino. A ti se debe el reconocimiento de su imagen, la excelencia de su oferta y la popularidad de su enclave. Porque la cuestión es bien sencilla. Fuerteventura eres tú. Patronato de Turismo, Cabildo de Fuerteventura.
Daniel, una pregunta que no hemos hecho, el merchandising, toda esta oferta complementaria un poco para que la gente pique y también
enganche.
Rascar económicamente, que a todo el mundo le interesa, eso en el Museo Néstor, en tu caso, ¿cómo se gestiona?
Bueno, yo llevo 14 años pidiendo justamente un edificio que se encuentra anexo y en el que yo siempre he intentado poner una tienda y poner una pequeña cafetería con unos jardines. Sería como el Gulbenkian, ya quisiera yo, en pequeño formato, ¿no? Porque al fin y al cabo lo que tenemos que crear son una serie de infraestructuras a nuestro alrededor que también nos ampare y que nos dé posibilidades. Nosotros somos, cualquier museo es una empresa cultural, una empresa social, una empresa en la que se aunan muchísimos factores, pero también tenemos que hacer todo lo posible para que no seamos una carga económica, sino que todo lo contrario, que nosotros, además de todo lo que aportamos a la sociedad y la sociedad se enriquece con nosotros, pero también tenemos que hacer todo lo posible para hacerlo viable. Entonces, ahí estamos los directores gerentes con un peso encima que no se pueden imaginar. Es muy duro el día a día y de sacar una institución y decir, pues bueno, vamos a ver, cada vez vamos a necesitar menos dinero público y vamos a tirar nosotros con nuestros propios proyectos recursos.
De hecho, me gustaría decir un dato, porque yo creo que sí que es relevante, lo hablábamos fuera de micros. El Museo del Prado en 2003 recibía del Estado un 85,7% del presupuesto. En 2017, el propio museo aporta a sus arcas el 73%. Uh-huh. Es decir, se ha dado la vuelta.
Se ha dado la vuelta, sí.
Esta situación es paradójica, cuanto menos, ¿no?
Sí, la cuestión es que yo que ya tengo ya cierta edad, 51 años, que tampoco no es que sea de senectute.
No la aparenta.
No, de senectute. Pero yo sí recuerdo el Museo del Prado de mi niñez, en el que iba con mis tías abuelas que vivían en Madrid y yo visitaba el Museo del Prado y éramos cuatro pelagatos visitando el Museo del Prado. Después se da la vuelta también en la cuestión de que empieza la arribada de público al Museo del Prado y ya para mí el Museo del Prado ha perdido tanto en ese aspecto porque vamos casi como ovejas. Entonces, yo lo que siempre le digo a todo aquel que accede a una institución tan grande, tan monstruosa como puede ser el Louvre o puede ser el Hermitage o el Museo del Prado, que busquen el museo que hay dentro del museo. Porque hay museos dentro de museos. En el Prado, por ejemplo, está el Tesoro del Delfín, que está en los fondos del museo y no lo va a ver nadie. Y estar en soledad en aquella cámara viendo los tesoros del Delfín de Francia, que fue el primer Borbón que llega a España y te quedas obnubilado con la belleza de lo que estás viendo y estás con muy poca gente, eso es lo que realmente estéticamente te hace disfrutar. Es muy placentero porque no disfrutas cuando estás en una sala con miles de personas.
Pues aunque parezca mentira, ya ha pasado una hora de programa. Yo me quedaría hablando muchísimo más. Muchísimas gracias, Daniel Montes
Faltaría
de Oca.
Faltaría más. Y a Necane y a Fernando, un fuerte abrazo. Sí, están haciendo una labor magnífica.
Sí, gracias a ti por venir, que sabemos que es difícil cuadrar agendas en esta época. Gracias también a nuestro director, a nuestro director técnico también, a toda la gente que hace posible Bungalow 103. Y ya saben, si quieren estar al día de la actualidad turística, visiten www.tenius.es. Y nosotros nos escuchamos la próxima semana.
Olvide sus problemas, no piense en los negocios y déjele a su socio el bebé y el hacer. Relájese en la arena, consígase un friteo y sienta el cosquilleo del sol sobre su piel.
problemas y déjele a su socio el debe y el hacer. Para pa 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 pa, para pa 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 pa.